Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos comenzamos con nuestro concurso Yo sé quién es y te vamos a contar también, como suele ser habitual en las madrugadas de viernes o noches de jueves, como prefieras, todos los estrenos de cine de esta semana. Vámonos a Sevilla. Francisco Manuel, muy buenas noches. Francisco Manuel, buenas noches. Bueno, vamos a intentarlo por tercera vez. Francisco Manuel, Sevilla, buenas noches. ¿No está Francisco Manuel? Pues nada, pues seguiremos intentando. David.
Bueno, pues estamos hablando de juegos esta noche. Hoy en la noche de COPE queremos que recuerdes esos juegos a los que siempre has jugado, a los que te gusta jugar, porque estamos recordando que ha muerto Charles Foley, el inventor del Twister, ese juego en el que había que poner manos y pies en circulitos de diversos colores para poner siempre situaciones absurdas en las que acabamos cayendo siempre tarde o temprano. Seguro que has jugado tú o has visto cómo jugaba alguien. Y por eso estamos hablando de juegos y nos están llegando varios mensajes, como por ejemplo Jorge desde Zaragoza nos ha escrito un mensaje que a lo que le gustaba jugar mucho es a juegos de mesa. Él es súper fan de los juegos de mesa, le gustaba, por aparte Parchís y Oca, que comentamos antes, también le gustaba mucho el Scrabble y el Scattergories.
Claro.
¿Recuerdas aquel, el anuncio aquel de...
¿Aceptamos pulpo como animal de compañía?
Efectivamente, porque no era aceptamos barco. El pulpo sí, también. Había barco y pulpo. El que si no se llevaba el Scattergories. Si no le aceptaban barco o pulpo, sí, como animal de compañía. Y juegos como esos, a los que tú has jugado alguna vez o que has visto jugar, pues es lo que queremos que nos comentes esta noche. Para eso tienes diversas vías. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o bien nos puedes escribir un mail en lanoche@cope.es. En las redes sociales nos puedes encontrar en facebook.com/lanochedecope y en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope.
Tú, David, eres un hombre de confianza, ¿no?
Sí.
O sea, ¿crees que Francisco Manuel sí estará al teléfono esta vez?
Pues a ver, vamos a verlo.
Francisco Manuel, Sevilla, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí está, sí señor, ¿qué tal?
Pues muy bien aquí, a punto de irme a la cama.
Sí, cuéntanos cuáles son tus juegos preferidos o qué juegos recuerdas de, bueno, cuando jugaras, si es que ahora no lo haces.
Scrabble.
¿El Scrabble?
Sí.
¿Y qué tal se te daba?
Pues muy bien.
¿Sí? Lo que pasa es que el Scrabble en juego de mesa, ahora, claro, con los smartphones, con las tabletas, con los ordenadores, uno puede jugar contra la máquina, pero antiguamente había que buscar siempre un compañero, ¿no?
Claro.
¿Y solías ganar las más de las veces o qué?
Hombre, siempre que jugábamos con amigos y con gente, siempre... Se hacía trampas y cuando había...
¿Se hacía trampas?
Se hacía trampas, sí.
Pero
sí,
bueno.
Y siempre me echaban la culpa a mí.
¿Ah, sí?
Aunque yo no era.
¿Algún juego más que recuerdes, Francisco Manuel?
Pues sí, el Parchís y la Oca.
¿Y la Oca?
¿Quién ha jugado a ese juego?
Y la Oca era un poco más de suerte, pero el Parchís sí que había que usar un poco más el ingenio. ¿Qué tal se te daba el Parchís?
Hombre, el Parchís se me daba bien. ¿Qué pasaba? Que cuando comía la otra persona,
¿sí?,
me reía de ella.
¿Ah, sí?
Y una vez jugué con mi padre,
¿sí?,
le comí tres veces y me dijo que yo tenía truco, que
hacías trampa.
Que hacías trampa, que era un tramposo.
No sé por qué me da, Francisco Manuel, que algo tenías que hacer si en todos los juegos te acusaban de tramposo, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenías truco, ¿no?
Tenía un poco de truco.
Ay. Bueno, Francisco Manuel, muchísimas gracias por llamarnos.
Pues a vosotros, ¿eh?
Y buenas noches.
Y gracias por el programa.
Muchas gracias. Buenas noches.
Venga, hasta luego.
Pues ya lo sabes. Como te ha dicho David, nos puedes escribir, nos puedes llamar para contarnos cuáles son tus juegos preferidos, aquellos juegos que recuerdas de la infancia, de tu juventud o de ahora mismo incluso. Las redes sociales por las que te puedes poner en contacto con nosotros, pues Twitter y Facebook, en ambos lugares como La Noche de COPE nos encontrarás. Te nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito como ha hecho Francisco Manuel al 950-6006. ¡Concurso! Pues ya sabes cómo va el concurso si eres oyente fiel de la noche y si no te lo explico. Escribimos una carta, contiene un personaje oculto detrás de la misma. Hacemos dos lecturas de la misma, una hora y otra dentro de media hora. Las hará David García. También está colgada nuestra carta por si quieres revisar nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Y si crees que puedes saber quién es, si tienes una intuición, si tienes la completa seguridad de que sabes de quién se trata el personaje, no tienes más que llamarnos a un teléfono, al gratuito, al 950-6006. Te meteremos en antena aproximadamente dentro de media hora, justo después de que David dé la segunda lectura. Pero para que haga una segunda lectura tiene que haber una primera, así que adelante, David.
Sus padres nacieron en una isla muy afamada. Tuvo la fortuna de participar durante su infancia en un film del gran John Huston. Siendo ya joven, su segundo single arrasó en las listas de éxitos y en las tiendas de discos, hecho que volvió a suceder con el LP que salió a la venta el año siguiente a punto de terminar la década. A partir de ahí, su luz se fue apagando poco a poco, a pesar de que una de las estrellas musicales más importantes del momento la acogió en su seno. En los últimos años ha seguido componiendo e incluso ha cambiado su nombre artístico, pero sin volver a conocer ni de cerca las mieles del triunfo que conoció a sus 20 años.
Y hasta aquí la carta, ya sabes, para participar anímate a llamarnos. El teléfono es gratuito, más fácil no lo puedes tener. Es el 950-6006. Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Para echarse a llorar el cine o qué?
Sí, vaya, poco, semanita, ¿no? Vaya semanita, tú.
Las ha ido mejores.
Ya digo que estamos
enterando. Alternando unas mejores con otras peores para que sí. No quede tan tremendo.
Mala, muy mala, así un poco, ¿no?
Hay mucho cinquillo y algunos suspensos como,
de dos. Pero en general todo bastante desanimante, depresivo, digamos.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Una cosa es que tienen algunas que son fresquitas, porque se desarrolla la nieve.
Está muy bien. Vamos con la primera, The Purge, La noche de las bestias.
Bueno, esta película de título absurdo, porque o lo pones en inglés o lo pones en español, pero no las dos cosas, me parece absurdo. La purga, es interesante el planteamiento, es lo siguiente: estamos en el 2022, Estados Unidos ha sido refundado por unos nuevos padres de la patria que para acabar con la delincuencia y el delito han optado por una medida que está dando buen resultado, y es que hay una noche al año, la noche de la purga, donde cualquier delito es legal. Entonces, se supone que la gente se guarda todo su odio, toda su violencia hasta esa noche, y esa noche dan rienda suelta.
Sí, bueno.
Matan al que le caes mal o al que te mira mal, hacen lo que te da la gana o te matan a ti. Bueno, la cosa es que hay una familia que no experimenta la necesidad de matar a nadie esa noche.
No, bien.
Que es la, exacto, que es la protagonista, cuyo padre de familia es Ethan Hawke,
¿no?
Sí, ¿no? Qué aburrido.
Qué aburrido.
Y entonces se encierran en su casa, que es una casa muy bien protegida, porque además el padre tiene una empresa de seguridad, ¿no? Y todo va muy bien, se pasa la noche viendo pelis, o viendo la tele, porque en la tele te transmiten algunos de los crímenes que ocurren por la calle, los más chulos, ¿no?
Bueno, eso se parece bastante a lo de...
Sí, en la preparación preguntan, ¿y usted qué va a hacer el día de la purga? Yo estoy pensando en mi jefe, que este año no se ha portado muy bien.
Claro. Además hablan del día de la purga como si fuera el día de Acción de Gracias, o el día de que se reúne la familia,
Hay plantillo el día antes, la gente afilando
la
los
frase,
cuchillos.
La frase de saludo es que tenga una noche segura.
Sí, claro, noche si fuera Navidad, igual, exactamente. La gente se desea
La idea es un poco bestia, pero es interesante, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? Que este día es interesante porque además es verdad que plantea. Bueno, entonces el conflicto te lo cuento: están encerrados y de repente ven por las pantallas de seguridad de la casa que hay un negro pidiendo auxilio. Y el chaval adolescente, que tiene mucha conciencia solidaria, pues sin el permiso de sus padres, abre la puerta para que se meta el negro. Pero claro, cuando llegan los perseguidores del negro, les dicen a los de la casa, ¿no? O nos entregáis a este indigente o vamos a por vosotros.
A nuestra presa, o nos entregáis a nuestra
entonces,
presa.
Entonces es el conflicto moral. Si protejo a mi familia, entrego a este pobre inocente.
Pero no hemos dicho nada. Dirigida por alguien conocido, protagonizada por
un tío
que
se llama
actores...
De Mónaco.
De Mónaco.
Sí, pero no tiene que ver con de los colchones.
No.
Ese es lo Mónaco.
Eso es escena.
De Mónaco podía ser Alberto, por ejemplo. Se llama Alberto, ¿no?
No.
Sí, es
entonces, esta película, que es interesante el planteamiento, acaba siendo una película gore, pero gore. ¿Sí? O sea, hay sangre hasta la última fila del cine, ¿no? Y se convierte en una película de serie B de casquería, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento es interesante, pero al final se queda, pues eso, en machetazo por acá.
Ethan Hawke. El protagonista, lo hacen bien. Ha funcionado muy bien en Estados Unidos. Ethan Hawke es el protagonista, lo hacen bien.
Es el padre de familia.
O sea, este está eligiendo muy bien los proyectos que hace y este ha tenido un éxito muy grande de taquilla en Estados Unidos, que ya sabe que la gente le va a la marcha en Estados Unidos.
En fin, que no le dedicamos ni 50.000 segundos más. La segunda película, The East.
Bueno, esto es una película de terrorismo, de un thriller político, porque estamos hablando de un grupo terrorista que se llama así, The East, que hacen ecoterrorismo, es decir, aquellas corporaciones que están machacando el medio ambiente, sí, ellos se vengan con atentados contra estas empresas, ¿no? Y entonces hay una chica que es una antigua agente del FBI que se infiltra en The East para porque ella trabaja al servicio de las grandes corporaciones. Bueno, el planteamiento igual es interesante, pero es una película que se queda un poquito a medio camino. De hecho, tú le has dado un 5, un 6, ¿no?
Sí, un 5. Bueno, le he dado un 6 porque me ha gustado el planteamiento, pero el problema que tiene es que es demasiado complaciente con la vida que tienen esta gente, ¿no? Ella se deslumbra un poco, llega a una solución intermedia. Digamos que la película es interesante porque es crítica con las grandes corporaciones y también con el recurso a la violencia contra ellas, ¿no? Ella además tiene un cierto componente cristiano, pero luego es muy complaciente con la vida ácrata que llevan, ¿eh? Es el típico grupo de estos de amor libre y de el rollito un poco hippie, también ideología de género. Género y tal, está Ellen Page, la protagonista de Juno.
¿Dices que los terroristas?
Sí, los terroristas.
Bueno, ¿no? El grupo no esperarías que tuvieran una vida ejemplar.
Pero
bueno,
pero te lo presentan dentro de las cualidades positivas. Sí. Claro, todo el rollito ese, ¿no?
Yeah. O sea, buen salvaje, ¿no?
Es un poco cargante en eso, pero la peli no está mal hecha.
Bueno, esta,
¿no?
Por lo que denoto, es de las decentes.
Sí.
De las que aprueban.
Pues eso, de las que aprueban.
Se quedan en el aprobado.
¿Algo más que reseñar?
Pues no, vamos a la siguiente.
Tercera, El hipnotista.
Bueno, esta viene muy bien porque ocurre en la nieve, ¿vale? Entonces, como hace mucho calor, es lo mejor de la película. Esta es también una película tremenda. Resulta que aparece toda una familia asesinada, ¿no? El padre se dedica al baloncesto, le matan en una cancha, y a su mujer y sus hijos aparecen asesinados en su casa, a cuchillazos, menos el chaval que no ha muerto, está ahí medio en coma. Entonces le llevan al hospital y piensan que es el único testigo que puede contar algo. Entonces para eso recurren a un hipnotizador, porque hipnotista no existe en castellano. La película en inglés es The Hypnotist y lo han traducido así, por la vía directa, ¿no?
Sí.
Y entonces a través de este hipnotizador tratan de averiguar la identidad del asesino. Bueno, a medida que vas averiguando cosas, es una película de estas torturadas, sórdidas, donde están mezcladas unas historias familiares, de traumas, es que tampoco se puede contar mucho, ¿no? Entonces, bien dirigida, bien rodada, pero es tan artificiosa en buscar y rebuscar como en lo más oscuro de las personas, como hace todo este cine nórdico, porque esta es una película sueca.
Es de Lars Hallström, que ha vuelto a su país después de rodar La norma de la casa de la sidra, La pesca del salmón en Yemen.
Es el primer thriller que hace, sí, es la adaptación de una novela escrita por un matrimonio que, bueno, pues es
firman
muy discutido.
Sí, Lars Kepler.
Y entonces, bueno, pues el espectador acaba quedándose fuera, ¿eh? Es decir,
son demasiado artificiosos los personajes, o sea, son tan brutos, es todo tan brutal.
Ah, sí, lo que está diciendo, en la línea de este nuevo subgénero del thriller, que es el thriller nórdico,
de Millennium
y
tal,
pues que
está en esa línea.
Como que subrayan los lados más oscuros del ser humano hasta que ya acabas quedando un poco
y de
fuera.
La sociedad,
iba a decir, y de la sociedad nórdica, que deja
está
mucho
idealizada, pero joder, el retrato que hacen ellos, igual que hizo el movimiento Dogma, es espeluznante, o sea, del individualismo feroz que hay ahí, es tremendo, vamos, es una cosa que te escandaliza realmente, ¿no?
Bueno, hemos perdido del orden de 2 millones de oyentes en estos momentos. Cuarta película, Niños Grandes,
pues
2.
Vamos a por el tercer millón.
Venga.
Porque esta es la mejor película de la semana, que se la voy a dejar a Jerónimo, porque es el que más la ha disfrutado de nosotros.
Es un horror, lo único que vale la pena
es
la selección de canciones ochenteras que componen esta película, que es una continuación del mayor éxito del cómico Adam Sandler, este cómico neoyorquino que lleva un tiempo en muy baja forma con Jack y su gemela, del madre de padre. Entonces ha retornado a esta, con la que hizo dinero en la primera entrega, pues una panda de amigotes de la infancia que vuelven al pueblo y tal, y entonces ahí montan pollos. El día del último día de clase de sus hijos, ante la preocupación de sus mujeres, que son un poco más sensatas, un poco, no mucho, pues ellos montan un follón con sus antiguos enemigos, con los nuevos enemigos de sus hijos, y montan una fiesta ochentera de estas. Un desmadre total que se presenta como la película más familiar de Adam Sandler, pero ya la anterior era muy discutible, y esta es todo el rato, bromas escatológicas y sexuales, todo el rato, además sin ninguna gracia. Me ha parecido una película absolutamente malísima, vamos, le pongo un 2 a esta película, vamos, me parece
Niño Grandes,
un horror.
2 de nota.
Un 2 de nota, fuera.
Perdidos en la nieve, quinta película.
Hombre, esta es la mejor.
Esta es la mejor,
esta es una película bélica, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, inspirada en un hecho real. Digamos que
una de las primeras que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, no, pero es original. Es original porque no, es bélica, pero no hay tiros. Consiste en, bueno, pues un avión de la RAF que se tirotea con un bombardero de la Luftwaffe y al final, pues los supervivientes caen en mitad de la nieve en una alta montaña de Noruega. ¿Juntos? No, y se encuentran en una cabaña de cazadores. Entonces ahí o aprenden a colaborar estos enemigos bélicos, ¿no? O no sobreviven. Entonces empieza siendo muy tenso, pero poco a poco pues vas descubriendo como la historia de cada uno y empiezan a confraternizar. En la línea de películas como Feliz Navidad, como
Gran Ilusión de
y la otra, la de Bosnia,
sí, la de
En Tierra de Nadie. Entonces no es muy original, están muy bien trabajados los personajes, los diálogos, porque es una película casi teatral, ocurre todo en una cabaña de como la que hacía Chaplin en La Quimera del Oro. Además es igual, es una cabaña muy parecida. Claro. Y está muy bien, la verdad es que es una película seria, digna,
y luego sale
enodada.
Rupert Grint, que es el que hace
de Ron en Harry Potter.
En Harry Potter, el pelirrojo.
El pelirrojo de Harry
Potter. Es divertido verle. He dicho el pelirrojo, quería.
Es divertido
verle. Ha salido el peluquero, porque como ha dicho Rupert, digo, el pelirrojo, sí.
Pues está además con un acentazo de estos arrastrado británico de la calle y tal. Está muy bien su personaje.
Bueno,
con lo cual, esta es la mejor película. Le damos un 7 a esta.
Nos redimimos con Perdidos en la Nieve. Sexta película y antepenúltima, Sola contigo.
Bueno, pues ahora vamos a la lengua española, porque nos vamos a Argentina y con una película protagonizada por Ariadna Gil, que es una chica que lleva una vida desesperada y recibe un aviso que va a morir
en cinco días.
Y que pida, o sea, que se reconcilie con todos aquellos a los que ha hecho daño a lo largo de su vida.
¿Tiene algo que ver que sea pareja de Viggo Mortensen para que esté trabajando en Argentina o no?
Pues a lo mejor, mira, pues porque él se crió allí. Lo que pasa es que ella ya había trabajado con Alberto Lecci, que es el director. Había trabajado en una película que es de las más estimadas del director, Nueces para el Amor. Y esta tiene un toque de cine negro que no está mal. O sea, que está bien. Además está Leonardo Sbaraglia haciendo el típico agente de policía de estos...
Leonardo Sbaraglia haciendo el papel que le dan siempre.
Que le dan siempre, ¿no? Bueno, entonces está bien. Lo que pasa es que muchos de los apuntes que tiene en torno a la reconciliación, el perdón, el arrepentimiento, acaba siendo tirándose a lo fácil, a lo sórdido. La violencia, el sexo explícito y todo muy superficial. Te cuentan muy poquito de los personajes. Entonces o te cuentan más en el cine negro, si no a mí me deja un poco fuera, ¿no? Pero bueno, o sea, no está mal, o sea, esta prueba también tiene una buena factura visual y tal, pero a mí no me ha gustado.
La prueba,
sí.
La siguiente sería para hacer un chiste fácil, pero no lo voy a hacer. Séptima película, Carne de perro.
Bueno, pues ahora nos vamos a Chile y volvemos a la memoria histórica del pinochetismo. Es la historia de un taxista que era un antiguo torturador de la dictadura de Pinochet. Uh-huh. Y bueno, a Jero tampoco le ha gustado. Hemos oído antes el tráiler.
Esta sí que la podemos suspender porque es que es todo muy lacónico. Es prácticamente un solo personaje que lo interpreta Alejandro Goy, y le dieron el premio a nuevos directores en el Festival de San Sebastián, pero la típica película de estas de apolillada, yo creo ya, de factura, porque es súper morosa, obsesiva, todo primeros planos. El tío le sale duchándose como 30 veces a lo largo de la película, angustiado mientras se ducha. Y va desvelando poco a poco los traumas que tiene, se separa a su mujer, o sea, es un tío que todo le va mal. Entonces, una película de estas en las que no hay casi ni una abertura a la esperanza, salvo por el título del perro, que no desvelaré mucho, pero que es irónico todo, es decir, es como si fuese incapaz el Chile actual de asumir todo lo que ha pasado en el anterior para sanarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es como si quedasen ahí como grumos que no se sabe qué hay que hacer con ellos y destruirlos y tal. Es muy dura la peli también, muy desabrida. ¿No? Y
pues no nos gustan las películas con grumos. Así que vamos con la última la cámara lúcida.
Bueno, esta es una película española, es un experimento.
Espeluznante.
Que también le ha gustado mucho a Jerome. Yo no la he visto, pero antes la he descrito muy bien.
Bueno, esta es de Carlos Cañé, que es un catalán, que es profesor titular de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ganó el premio Nadal en el 97 con una novela titulada ¿A quién? Ha hecho más novelas. Y debutó ya con una película en el 2011 llamada Queridísimos Intelectuales del Placer y del Dolor. Recupera mucho esos intelectuales, entre comillas, porque uno de ellos es Santiago Carrillo, Elena Ochoa, Fernando Savater, Román Gubern y otros cuantos, ¿no? Y sigue hablando del dolor, de la muerte, de Dios y tal. Él se inventa en esta ocasión tres o cuatro personajes, entre otros un hincha culé, que es absolutamente blasfemo el tío. O sea, la ignorancia que muestran al hablar de la religión católica, por ejemplo, es brutal. Hay un transexual que defiende la ideología de género, pero además con una prepotencia, una pedantería que es enormemente desagradable. Lo único que tiene la película es que tiene una buena factura visual, en plan videoclipero, todo muy efectista, incluso con recursos al cine porno, pero es lo único que la sabe. Y la música que la ha compuesto Carlos Cañeque no está mal. Pero el resto es insufrible realmente. O sea, pues una, es toda una visión de la vida absolutamente demencial, que piensa, vamos, supongo que ellos piensan que están diciendo cosas súper profundas, pero en mi opinión muestran un desconocimiento de la naturaleza humana o una visión muy deformada de ella, que a mí me parece muy irritante, vamos.
Bueno, pues hasta aquí los mojones de esta semana. Vamos con el cine en televisión. Bueno, pues esta semana, en lugar de recomendar dos películas en cine y televisión, como la cartelera venía tan mal, vamos a recomendar tres.
Sí, bueno, una que es un programa doble, digamos. Es,
bueno, pero un programa doble son dos películas.
Sí, van seguidas las dos, porque
eso para es.
Hay trampa, hay, o sea, trampa. No se
el truco es verlas seguidas, porque son Superman, la del 78, y Superman 2, de dos años después. Ahora que está en cartel
el hombre de acero,
el reboot este del Hombre de Acero, pues para comparar un poco las dos versiones de los uh-huh. orígenes de Superman, pues creo que es una buena ocasión. Hay digamos que dos grupos, los que están más a favor de la... Bueno, Jerónimo es anti, ¿no?, la versión de Christopher Reeve.
No, pero no me entusiasmó, nunca me ha entusiasmado ni siquiera la banda sonora, o sea que pues creo que es un poco imitativa de otras, de John Williams, pero bueno.
Pero
me gustaría volver a verlas, o sea que es una buena ocasión. Hombre, y me alegra que la repongan. Porque tengo una idea un poco, desvaída de ellas.
Yo creo que en su momento sí que fueron, sobre todo la primera,
impactante,
sí. Porque veíamos unos efectos especiales que no estamos acostumbrados a ver todavía en pantalla grande. Por ejemplo, me acuerdo lo impactante que era en aquel momento los títulos de crédito. Letras de Superman que eran como en cristal, ¿no? El transparente uh-huh. y tal. Y que llevaban así a la pantalla, pues eso impactaba mucho. En su momento pues fue, como ya digo, una cosa que no dejó indiferente. Ahora vista tanto tiempo después y comparada con
los actual, efectos visuales actuales
y con la versión que un poco más sombría que se ha hecho con
y aparte que hay que decir una cosa, Superman, la Superman de que estamos hablando ahora, que ya del 78, Superman 2 del 80 y la del Superman 3 es bastante menos parecida al cómic, que tiene menos ambiente y menos factura de cómic que las que tienen las películas ahora que
actuales.
Claro. Es decir, son más película de cine con un superhéroe que cómics, ¿no?
Sí, cosa
mientras
que ahora
mientras que las de ahora son más parecido a lo que demanda la juventud, sobre todo, que son cómic llevado a la pantalla.
El problema de la saga de Superman con Christopher Reeve fue que fue degenerando. A medida que iban haciéndose, o sea, la 1 está muy bien, la 2 tampoco está mal, o sea, es una aventura. Y en cambio ya la tercera, Superman 3, ya se dejaba llevar por la comedia.
Sí.
Y ya la cuarta, no digamos, ya la cuarta era un esperpento. Y entonces, pues este tratamiento más serio que se está haciendo, pues...
Bueno, pues Superman y Superman 2 en la Sexta 3, el sábado a las 5 y cuarto y a las 8, con lo cual se sienta uno en el sofá a las 5 y cuarto.
Programa doble.
Y hasta las 10 y pico de la noche
con palomitas,
no se levanta, efectivamente. Siguiente película. Pues un clasicazo, Doctor Zhivago, año 65.
Un buen año, por cierto.
Sí.
Que siempre estés fardando del 63. Bueno, una película, Doctor Zhivago, estamos viendo el tema famoso de Lara, ¿no? Que está rodado en Madrid, gran parte de ello, sí. ¿No? En el barrio de Canillas, por ejemplo.
Y en Soria, ¿no? También, todos los paisajes estos.
Que, por nevados. Cierto, hay que decir que los paisajes nevados tan maravillosos era todo nieve artificial, que claro. El cine es así, ¿no? Bueno, yo creo que tú has dicho antes, es un clásico. Desde luego, Doctor Zhivago es una película que si los más jóvenes que nos están oyendo no la han visto, yo creo que deben verla, porque es una película que en su momento fue un acontecimiento social, la gente conocía esta melodía que estamos oyendo, etcétera, ¿no? Es una historia de estas enormes, ¿no?
Melodrama, un culebrón, realmente, sí. Un culebrón notable, es que claro.
Interpretado, ahora se me dio el nombre, por este grandísimo actor,
Omar Sharif,
¿no? Claro. Que hace un personaje, bueno, es como el cine de los grandes estudios de aquella época, ¿no? Yo creo que eso, yo tengo que reconocer que yo no he leído la novela, en cualquier caso me parece una versión cinematográfica muy digna muy potente, muy emocional.
Hay que recordar que el director es David Lean.
David Lean, que era experto en este tipo de producciones, ¿no?
Con un empleo del fuera de campo.
Que no hay que confundirlo con David Lean.
Había hecho anteriormente Lawrence de Arabia, el anterior a esta, y luego
El puente sobre el río Kwai.
Y después de esta hizo La hija de Ryan también. Son todo así películas...
Pues sin duda una película para recuperar y que además en verano se agradece porque hay mucha nieve en esta película también.
Que la podremos ver en 13TV también el sábado y a las 10, es decir, después de Superman 1 y Superman 2, pero esta en vez de en la Sexta 3 en 13 Televisión. Vamos con Porfirio el Medilla.
¿Estáis dispuestos todos a venir conmigo al cine? Digo, estáis reír en el cine. Mucho más, cine.
Don Porfirio el Medilla, barón de Almájar, ¿cómo está usted hoy?
Bueno, muy acalorado, compañero. Porque es que, bueno, aquí el calor en Madrid no es tan húmedo como en Buenos Aires, ¿no? Pero yo ya a mi edad lo llevo muy mal, ¿eh?
Sí.
Paso mucho tiempo en el cine por esto del aire acondicionado.
Disfrutando, ¿no?
Bueno, pues no, porque por mucho que digan, me parece que no acaba de remontar la temporada, ¿eh? Que esta semana la mejor haya sido una película de dibujito animado, con respeto aquí para el personal presente, pues mucho dice, ¿no? Porque, lo digo porque esta semana fui a la de Gru. Me dijeron que salía Lartown, al que enseguida reconocí en el personaje del macho. Pero en realidad, les recordé a todos ustedes, porque cada vez que salían los Minions, me recuerda a los pases de prensa llenos de críticos de cine, poco disciplinados, contando sus batallitas, yendo de acá para allá, molestando en definitiva. Pero es entrañable la peliculita, ¿eh? De esos culitos con ojos tan simpáticos, ¿no? Por cierto, que algunos tienen dos. Ojo, me refiero, sí. Uno, etcétera, ¿no?
Son cíclopes, algunos son cíclopes, claro.
Efectivamente, son los críticos que tienen una visión unilateral, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una película que me causó cierto desconcierto. ¿Por qué le encargaron un biopic de Violeta Parra a un director al que le debe caer mal Violeta Parra? Porque tú ves la cinta y se te hace antipática, la pobre mujer te cae gorda. Y eso que dicen que la película es hagiográfica. Si llega a ser una visión crítica, yo hubiera quemado los vinilos al llegar a la los hubiera tirado a la basura al llegar a casa, ¿no? Pero bueno, muy melancólica me resultó el vendedor. Su protagonista es el típico señor al que le compras todo porque te da pena, por eso vende tanto, no porque sea un profesional del marketing. Menos convencional es la vendedora de La mejor oferta, ¿eh? Otra película. Una tipa rara donde las haya, que tan pronto se esconde de la vista de todos como que enseña al potorro sin miramiento. Una tipa poco de fiar, ¿eh? Aunque más raro si cabe el protagonista, Geoffrey Avalancha, o sea, Geoffrey Rush, que es como se dice en inglés, ¿no? Que vaya apellido tienen estos en cuanto los traduces al castellano.
El control del idioma que tiene usted, don Porfirio.
Bueno, es políglota.
Soy cosmopolita.
Cosmopolita.
Bueno, pues este sí que es raro, este señor que vive con guantes y se rodea de mujeres enmarcadas que le miran en su habitación. Aunque he oído que lo mismo hace Cruz con los personajes de Disney en su habitación.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
bueno,
sí.
Vamos
consta,
a dejar ese
me
tema.
Consta, me consta,
ya
me consta.
Están. Voy a ver la de Star Trek, pero por lo visto se quedó sin luz la sala. Me volví a casa porque ponía en la puerta Star Trek en la oscuridad. Cuando le dije a Canuto, el acomodador, que me devolviera la entrada, que no se veía la peli, que si era en la oscuridad, que lo podían haber puesto más grande, ¿no? Me dijo que me iba a dar tal golpe que iba a ver la Guerra de las Galaxias sin abrir los ojos. En fin, impresentable como siempre, pero la semana que viene seguro que le espero con alguna venganza bien premeditada.
Muy bien, don Porfirio, que usted lo pase bien con el
¿Ustedes
ventilador.
¿Ustedes no se van de vacaciones?
Sí, algún día de estos.
Algún día pronto.
Hasta la semana que viene. Adiós. Vamos con Leer de Cine. Matar a un ruiseñor.
Esto es una gran melodía,
película.
Sí.
Buenísimo.
Bueno, y es que el libro que hoy nos trae aquí es un libro que se anuncia como primera parte, o sea, volumen 1,
sí.
Habrá volumen 2 o 3, no lo sé, que se llama Hollywood Revelado y se subtitula 10 directores brillando en la penumbra. Bueno, este libro está escrito por unos cuantos autores, aunque los coordina Fernando Genovés. Es una, digamos, una colección de interesantes biografías de algunos directores importantes que han dejado películas imprescindibles, pero que no son muy conocidos por el gran público. Tú a la gente le hablas de Clarence Brown, de Robin Mamoulian, de Robert Wise, de Robert Mulligan, y a lo mejor no te saben decir ni quién es. En cambio, si hablas, por ejemplo...
Son la inmensa mayoría son Robert dentro del libro.
Sí, también hay un Gordon y un Arthur.
Vale.
Bueno, si en cambio hablas pues de Matar a un ruiseñor, o hablas de Sonrisas y Lágrimas, o de Ana Karenina, entonces ya posiblemente conozcan las películas, ¿no? Por eso se dice 10 directores brillando en la penumbra, ¿no? Es decir, que a pesar de que no tienen la fama o el glamour de otros directores de Hollywood, son sin embargo capítulos imprescindibles de la historia del cine. Uh-huh. La verdad es que, claro, aunque tiene distintos autores, no todos los capítulos pues son iguales, pero es una aproximación muy fresca, con anécdotas biográficas, con reflexiones sobre la vida de estos autores, es realmente interesante y además ideal para el verano, ¿no? Porque cuando lees los capítulos de estos señores te entran unas ganas locas de retomar algunos títulos, por lo menos, los más emblemáticos de la filmografía de estos señores. Esto está publicado por Ártica Editorial y la verdad es que es un acierto de libro. Supongo que en el volumen 2 pues se habrá aproximado a directores más de nuestra época,
más recientes. Porque
aquí empezamos con el cine mudo. Pero luego es un buen hallazgo. Yo creo que es un muy bien editado, con una filmografía completa, con fotos en blanco y negro abundantes de las películas, y es una buena recomendación.
Hollywood revelado, 10 directores brillando en la penumbra, de Fernando R. Genovés, en Ártica Editorial. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, señores, hasta la semana que viene.
Muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Tres y 37, 2:37 en las Islas Canarias. Momento para la segunda lectura del concurso Yo sé quién es de esta noche. Y acto seguido, todos a escena, a los que llaméis al 950-6006, que es el teléfono gratuito y la única vía para concursar en este programa. Segunda lectura por parte de David.
Sus padres nacieron en una isla muy afamada. Tuvo la fortuna de participar durante su infancia en un film del gran John Huston. Siendo ya joven, su segundo single arrasó en las listas de éxitos y en las tiendas de discos, hecho que volvió a suceder con el LP que salió a la venta el año siguiente, a punto ya de terminar la década. A partir de ahí, su luz se fue apagando poco a poco, a pesar de que una de las estrellas musicales más importantes del momento la acogió en su seno. En los últimos años ha seguido componiendo e incluso ha cambiado su nombre artístico, pero sin volver a conocer ni de cerca las mieles del triunfo que conoció a sus 20 años.
Pues hasta ahí la carta, nos vamos a Vitoria. Merche, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Merche?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien también, gracias.
Me alegro.
Cuéntanos, ¿crees saber quién puede ser el personaje de hoy?
Puede ser David Gibson.
¿David Gibson?
Sí.
Pues no es David Gibson, Merche, lo siento mucho.
Vale,
a probar suerte otro día. Gracias. Y de Vitoria no nos vamos muy lejos, a Gijón. Gijón, Begoña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Begoña?
Bueno, aquí estamos bien, oyéndonos.
Bien. ¿Calor por Gijón o no?
Muchísimo, muchísimo calor.
Bueno, pues nada.
La llegada aquí a 35 grados, hijo.
Y con humedad, ¿verdad?
Yo...
Todo el día en la playa de San Lorenzo.
Ahí vamos.
Bueno, Begoña, cuéntanos, ¿quién es el personaje de hoy?
Hombre, yo creo que puede ser Gloria Trevi.
Gloria Trevi, la mexicana.
La mexicana.
Pues no es Gloria Trevi, Begoña, lo siento mucho.
Pensé que era.
Lo siento mucho, hasta la próxima.
Venga, gracias.
Pues aquí lo dejamos, carta que arrastramos hasta la noche de lunes, madrugada de martes, que será la segunda noche en la que tengamos esta carta. Mientras tanto, el que quiera seguir fisgando la tiene en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Y sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide a través de nuestro email David Alfonso Barberá y dice que quiere escuchar del grupo Then Jericho la canción The Motive, que le recuerda a sus tiempos jóvenes. Pues ahí va. Down you came with all you know, captured my desire. Ain't it true? You know I find that I'm already tired. The night comes down and moments glow, the rats go by and by. Everyone just turns around, waits.
business will just steal your soul. That's what I believe. But where there's truth, there's poetry. It happens naturally.
Suena The Motive de Ben Jericho, que la pedía como la canción que siempre quiso escuchar en la radio, de David Alfonso Barberá. Nos lo pedía a través del email de programa, lanoche@cope.es. Tú también puedes hacerlo por el email o por el teléfono gratuito, que es el 950-6006, o también pedirnos tu canción preferida a través de las redes sociales. En Twitter y en Facebook estamos como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
UNIGES, la Federación de los Centros Universitarios Jesuitas en España, echó pública hace unas horas una declaración titulada Por la regeneración democrática de la vida pública en España. UNIGES aporta su palabra y ofrece su compromiso para contribuir a superar el deterioro social, político y económico que sufre nuestro país. Y para hablar de esta declaración contamos esta noche con Jaime Orá, presidente de UNIGES, la Federación de los Centros Universitarios Jesuitas en España, como decía. Don Jaime, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es exactamente este documento, esta declaración, ¿no?, titulada Por la regeneración democrática de la vida pública en España, que se ha presentado en las últimas horas?
Sí, lo que hemos hecho hoy, el acto que hemos tenido en Madrid, en la Universidad Comillas, ha sido un acto que ha tenido un carácter doble. Por un lado, la presentación pública de UNIGES, de la red de universidades y centros de educación superior vinculados a la Compañía de Jesús en España, y en segundo lugar también tenía el objetivo de presentar esta declaración por la regeneración democrática de la vida pública en España. Nos parece que una de las funciones universitarias importantes es precisamente la de la proyección social, intentar iluminar los graves problemas sociales que vive el país, y por eso nos ha parecido que los centros de UNIGES teníamos esta responsabilidad ante una situación social y política que preocupa profundamente a una parte importante de la ciudadanía, en un momento en que se requiere de la política actitudes honestas y actuaciones decididas y compromisos duraderos. Pues queremos contribuir a ese diálogo común desde nuestra aportación específica universitaria y de centros de la compañía.
Don Jaime, hablando descarnadamente, hablando en plata, ahora mismo en España, y mire uno los colores políticos que mire, la vida política está hecha unos zorros.
Sí, por eso yo creo que las universidades no pueden vivir en una burbuja ni en una torre marfil, sino tienen que responder. Son instituciones con un importantísimo papel que tienen que desempeñar, no solamente en la formación de los estudiantes, de los jóvenes, para que adquieran toda una serie de actitudes, de valores, de comportamientos éticos, no solamente para sus profesiones, sino para el trabajo por la construcción de una sociedad en la cual viven, en los cuales los valores de la justicia, de la transparencia, de la honestidad estén muy presentes. Y esto es uno de los puntos fundamentales de nuestras instituciones jesuíticas de hace 127 años, que comenzó la Universidad de Deusto, que es la primera universidad de iniciativa social en España, en 1886, y no solo también en el tema de la investigación, que nuestros grupos de investigación ahonden en estos grandes problemas sociales, sino que también yo creo que la universidad, por su carácter de independiente, puede reflexionar también y hacer una serie de llamadas a la conciencia crítica de la sociedad que va en estos momentos hacia unos niveles de corrupción muy importantes y que tiene que reaccionar precisamente mediante un rearme moral y ético importante.
Los que pasamos hace ya unos cuantos años como alumnos por las universidades de este país teníamos bastante claro que vivíamos una época, bueno, en la que la transición ya había finalizado, la democracia comenzaba a estabilizarse en España. Y bueno, teníamos más allá de las crisis que nos podía tocar, a mí me tocó la crisis del 92-93 y posterior, luego tocó una época de bonanza, pero yo creo que hoy en día los universitarios que están en las aulas de las diferentes universidades que hay en España, creo que tienen, o yo por lo menos percibo, ¿no?, una sensación un tanto amarga, como una necesidad de escapar de, primero, una España que no ofrece prácticamente oportunidades como era antes a los jóvenes, y segundo, de un clima político, social, demasiado embarullado, ¿no? Quizás han cambiado las tornas bastante en las últimas dos décadas, ¿no?
Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo con usted en el análisis que hace, en el diagnóstico de la situación. La sociedad ha cambiado radicalmente en las dos últimas décadas, y por eso yo creo que es muchísimo más necesario que antes esta reacción, el reaccionar ante esta situación en base a unos principios éticos y centrando todas las propuestas, teniendo a la persona humana y a todas las personas humanas como centro de esta regeneración democrática de la vida pública, ¿no?
La declaración que hace UNIGES, que ha presentado hace unas horas en Madrid UNIGES, es más una llamada, digamos, de atención con una serie de propuestas interesantes para poder avanzar, o es una llamada, por otro lado, a unir sensibilidades y crear un debate.
Bueno, y en primer lugar, nosotros nuestra perspectiva es intentar contribuir desde nuestra aportación específica, como decía yo anteriormente, con suma humildad. Es decir, nosotros sabemos que somos, aunque seamos 11 instituciones universitarias, 6 colegios mayores y tengamos unos 40.000 alumnos y más de 250.000 antiguos alumnos y un grupo importante de investigadores, más de 1.154 y grupos de investigación, etcétera, pero ciertamente nuestra aportación como agentes sociales es una más dentro de todo el conjunto de la sociedad civil, ¿no?, que puede aportar en esta situación su luz ante estos problemas. Por tanto, nosotros en primer lugar no queremos dar lecciones a nadie, porque en primer lugar este compromiso que nosotros hacemos y esta llamada a la regeneración democrática es una llamada también a nuestras propias comunidades universitarias a potenciar este rearme moral en la docencia, en la investigación y en la proyección social. Y ciertamente lo creemos que, y desde luego no es la primera declaración en ese sentido, hay otros grupos sociales algunos otros que lo han hecho, pero sí. Nosotros creíamos que las universidades tenemos también que dar un paso adelante y no encerrarnos en nuestras torres de marfiles, o sobre todo universidades que tienen una fortísima inspiración en el humanismo cristiano y una profunda preocupación ética.
Claro, porque eso último que ha dicho don Jaime es muy importante. Las universidades que miran, que tienen esta cosmovisión desde el punto de vista del humanismo cristiano, tienen, o se les supone, les suponemos, ¿no?, quienes creemos o quienes las conocemos, que tienen una mirada verdad que va más allá de la meramente funcional, de la meramente civil, ¿no? Solamente por el hecho de que seamos todos parte de la sociedad, no todos tenemos un modelo de vida o un modelo social distinto. Y yo creo que en ese sentido, afortunadamente, en España contamos con un fuerte arraigo de las universidades, no solo de los jesuitas, sino otras universidades de corte de inspiración humano-cristiana. Y ahí yo sí que creo que, independientemente de que la sociedad civil de vez en cuando alerte de que hay un cambio que es posible y que hay un cambio que es necesario, ahí hay mucho que decir por parte de ustedes, ¿no?
Ciertamente. Yo, en ese sentido, es verdad que la universidad ha cambiado mucho, que la universidad ha dado pasos muy importantes en la democratización, en el acceso de una gran parte de la población a la enseñanza superior, etcétera. Pero también yo creo que la universidad también adolece en general de una serie de quizá también de una preocupación excesiva por el tema del mercado, por el tema de los rankings internacionales y por tanto una gran preocupación por la investigación, que es muy importante, por la producción de artículos de impacto, de ISIS, etcétera, etcétera, que esto es muy importante, porque evidentemente no puede haber una universidad buena, de calidad y excelente, si no tiene una buena investigación. Pero esto deja también puede dejar en un segundo plano esa función de la universidad, que también es extremadamente importante, que es la formación integral de los alumnos, de los estudiantes, ¿no? Es decir, yo suelo decir, a mí me gusta decir que el futuro de la sociedad será lo que sean nuestros estudiantes, y el futuro de los estudiantes será o dependerá mucho de la forma en que nosotros les formemos. Si les formamos solamente con una preocupación por la excelencia académica y profesional, o si también tenemos una gran preocupación por formarles para que sean ciudadanos responsables y que hagan con todos los talentos que han recibido y con todo el conocimiento que tienen una gran contribución al bien común de esa sociedad. Por tanto, tienen una responsabilidad muy seria en el trabajo por una vida pública basada en la justicia y en los valores humanos. Entonces, de ahí que nosotros desde hace muchos años, yo recordaba, viendo la historia de la colaboración de las universidades de la compañía, que desde 1993, hace nada menos que 20 años, formamos el grupo de ética de las profesiones, de todos los centros, los profesores que implantamos en todos los planes de estudio la ética profesional como obligatoria para todas las titulaciones y para todos los alumnos.
Sí.
Hemos publicado más de 15 volúmenes sobre ética de las profesiones, de cada una de las profesiones y las titulaciones que se imparten en nuestras universidades, e incluso estaba mirando cómo ya nada menos que en el 2007 tuvimos un simposio en Cercedilla, en Madrid, de todos los profesores de ética de las 11 universidades, precisamente sobre el tema de la ética de la vida pública, y hace 4 años, en el 2009, sobre la crisis de la democracia, con la publicación de todas las ponencias y tal, y así llamando la atención un poco sobre esto, esta crisis que se nos venía encima, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un momento muy delicado. Yo creo que las universidades y todos los agentes sociales tenemos que hacer un gran pacto cívico para la regeneración democrática, y no solamente porque también yo creo que hay el peligro de demonizar solamente a los políticos, no solamente a la clase política, sino creo que toda la sociedad, que también decía esta mañana en el debate que hemos tenido algunos de los que han intervenido, grandes cabezas, que decían que cuando hay un político corrupto, es decir, que hay también otro que no es político corruptor, es decir, que interviene también en la cadena de la corrupción. Por tanto, no solamente son los políticos, sino es toda la sociedad. Y por tanto, yo creo que esto en el tema de la educación es un tema fundamental, y es un tema, la educación en valores, básico para el futuro de nuestra sociedad y para la regeneración democrática de nuestro país.
Bueno, pues una de las primeras piedras la ha puesto UNIGES, la Federación de Centros Universitarios de Jesuitas en España, a través de esta declaración, por la regeneración democrática de la vida pública en España, que sirva, espero yo al menos que sirva, para que sea un inicio hacia un camino más respirable, hacia un país pues donde la regeneración democrática ciertamente se implante de forma capilar, a través de las universidades y a través de tantas instituciones por las que pasamos, hemos pasado todos los que ya, bueno, tenemos una cierta edad y nos dedicamos a comunicar, como es este mi caso. Don Jaime Orá, muchísimas gracias por la iniciativa y muchísimas gracias por pasarse por los micrófonos de la cadena COPE de la noche.
Pues muchísimas muchísimas gracias a ustedes, y eso es lo que pretendemos y a lo que nos comprometemos a contribuir con todas nuestras fuerzas.
Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos llega una noticia de última hora. Al menos 92 personas que viajaban al estado mexicano de Veracruz para participar como observadores en los comicios locales del pasado domingo han sido dadas como desaparecidas. El grupo, que posiblemente se extravió en una zona montañosa, partió desde el estado central de Morelos el pasado jueves para desplazarse a Veracruz en el oriente del país, pero desde entonces se les ha perdido el rastro. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos presentó ante las autoridades una queja por desaparición para que investiguen e informen sobre este lamentable hecho, según ha comentado la titular del organismo, Lucero Benítez. Así que 92 personas que iban como observadores electorales a Veracruz desaparecidas en México.
Bueno, y en la noche seguimos hablando de juegos. Guadalupe Vargas nos ha escrito nuestro mail a lanoche@cope.es, y ella que dice que en cuanto a juegos de mesa, su favorito es uno que se llama Carcassonne, que es un juego de estrategia que puede alargarse por horas. Y además quería contarnos que cuando era niña solía jugar a Precisión, que era un juego que consistía en muchas piezas en forma de herramientas, como escaleras, martillos, que eran pequeñitas. La gracia consistía en dejarlas caer sobre la mesa y, tal como caían, mediante una especie de ganchillo, debían cogerse una a una sin mover o llegar a mover de algún modo las otras. Cada pieza tenía un valor y ganaba quien reunía más puntos a través de esas piezas. No ha visto más de ese juego y le da mucha pena porque se lo pasaba muy bien y era muy divertido. Y, por ejemplo, pues como Guadalupe, nos puedes escribir a nuestra dirección de correo electrónico a lanoche@cope.es. Nos puedes encontrar también en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope, o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Y actualizamos la información ahora en Key en COPE, y justo después vamos a conocer la integración de los lesionados medulares y su implicación en una campaña para concienciar a todos nosotros, a los conductores, que no cojamos el coche si consumimos alcohol.